Imagina por un momento que estás en una colina de Galilea hace más de 2000 años. El sol brilla sobre la hierba verde, una brisa suave acaricia tu rostro y tu frente. Frente a ti está un hombre que está a punto de cambiar el mundo con sus palabras. Este hombre no es un político poderoso ni un filósofo famoso. Es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que está a punto de pronunciar el discurso más revolucionario de la historia, el Sermón del Monte. Pero, ¿qué tiene de especial este sermón? ¿Por qué, después de 2000 años, seguimos hablando de él? Hermanos, prepárense para un viaje que cambiará su perspectiva para siempre. En los próximos minutos, vamos a sumergirnos en las enseñanzas más impactantes que el mundo haya conocido, enseñanzas que desafiaron imperios, transformaron corazones y que siguen siendo tan relevantes hoy como el día en que fueron pronunciadas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas palabras, Jesús empezó a poner el mundo de cabeza. ¿Qué significa realmente ser pobre en espíritu? La respuesta te sorprenderá y te hará cuestionar todo lo que creías saber acerca del éxito y la felicidad. Ahora podrías estar pensando, está bien, suena interesante, pero ¿por qué debería importarme un sermón pronunciado hace 2000 años? Es una pregunta válida. Entonces permíteme explicarte por qué el Sermón del Monte no es solo un viejo discurso, sino una revolución que sigue viva hoy. Imagina por un momento un mundo donde el perdón reemplaza la venganza, donde la compasión triunfa sobre el egoísmo, donde el amor vence al odio. Suena como un sueño imposible, ¿verdad? Pues ese es exactamente el tipo de mundo que Jesús proponía en el Sermón del Monte. Y no solo lo propuso, sino que nos dio las herramientas para hacerlo realidad. En un mundo desgarrado por conflictos, divisiones y odio, las enseñanzas del Sermón del Monte ofrecen una alternativa radical, una forma de vivir que puede sanar relaciones rotas. Estas enseñanzas pueden traer paz a situaciones aparentemente sin esperanza y transformar comunidades enteras. No estamos hablando de teorías abstractas, sino de principios prácticos que han cambiado la vida de millones a lo largo de la historia. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Con estas palabras, Jesús no solo estaba enseñando, estaba desafiando todo el sistema de valores de su tiempo y del nuestro. Proponía una forma completamente nueva de relacionarnos unos con otros y con el mismo Dios. Vayamos al corazón del Sermón del Monte. Todo comienza en Mateo 5, versículo 2. Viendo Jesús a las multitudes, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron a él y él comenzó a enseñarles. Imagina la escena, una multitud diversa, deseosa de escuchar, y Jesús sentado como un maestro, a punto de compartir verdades que sacudirían al mundo. El sermón comienza con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que empiezan con «bienaventurados» o «felices». Pero que no te engañen, no son simples frases motivacionales. Son una redefinición radical de lo que significa ser verdaderamente bendecido o feliz. «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5, versículo 3. Espera, ¿pobres en espíritu? Esto va en contra de todo lo que el mundo nos dice acerca del éxito y la felicidad. No se trata de ser pobre materialmente, sino de reconocer nuestra necesidad espiritual, de admitir que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos a Dios. Es el primer paso para experimentar el reino de los cielos, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora. Jesús continúa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, versículo 4. En un mundo que nos dice que debemos ser felices todo el tiempo y superar rápidamente nuestras pérdidas, Jesús valida el dolor. Nos dice que está bien llorar, que el duelo es parte de la vida y promete consuelo. No es una invitación al pesimismo, sino un reconocimiento de que el dolor forma parte de la experiencia humana y de que Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. Avanzamos en las bienaventuranzas y encontramos esta joya. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5, versículo 5. Un momento, ¿los mansos heredarán la tierra? En un mundo que celebra a los agresivos y a quienes se imponen, esto suena a locura. Pero Jesús está desafiando directamente la mentalidad de sobrevive el más fuerte. La mansedumbre no es debilidad, hermanos. Es fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con amor, aun cuando somos tratados injustamente. Es tener el poder de devolver el golpe, pero elegir no hacerlo. Es como un caballo poderoso que ha sido domado. Toda esa fuerza y poder, pero bajo control. Luego viene esta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, versículo 6. Jesús no habla de un mero deseo casual de que las cosas mejoren. Habla de un anhelo profundo, como el hambre y la sed físicas. Es un llamado a la acción. No basta con desear que las cosas cambien. Debemos trabajar activamente por un mundo más justo. Pero Jesús no se detiene ahí. Dice, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Mateo 5, versículo 7. En un mundo que a menudo clama por venganza, que se deleita en ver caer a los poderosos, Jesús nos invita a elegir la compasión. La misericordia no es solo un sentimiento, es una acción. Es elegir perdonar cuando tendríamos todo el derecho de guardar rencor. Y aquí viene una de mis favoritas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, versículo 8. Esto va más allá de las apariencias externas. Jesús habla de integridad, de ser la misma persona en público y en privado. Es un llamado a la autenticidad en un mundo lleno de máscaras y pretensiones. Avanzando en el Sermón del Monte, llegamos a una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Mateo 5, versículos 38 y 39. Un momento. Jesús dice que debemos ser débiles y dejar que la gente nos pisotee de ninguna manera. Lo que Jesús propone aquí no es menos que una revolución en las relaciones humanas. En la cultura de aquella época y en la nuestra, la venganza era y es la norma. Si alguien te hace daño, se espera que devuelvas el golpe, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, «Detente ahí, hay una manera mejor». Ofrecer la otra mejilla no significa ser un felpudo. Significa negarse a devolver mal por mal. Significa romper el ciclo de violencia y venganza. Es una forma de decir, «Tu acto de violencia termina conmigo. No voy a perpetuarlo». Pero Jesús va aún más lejos. Dice, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os maltratan y os persiguen». Mateo 5, versículo 44. Este es quizá el mandamiento más radical de todos. Va en contra de cada instinto natural que tenemos. ¿Amar a nuestros enemigos? ¿Bendecir a los que nos maldicen? ¿Jesús habla en serio? Sí, totalmente. Y explica por qué debemos hacerlo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Mateo 5, versículo 45. Ahora entremos en otra sección fascinante del Sermón del Monte. Jesús aborda algo que todos hacemos, juzgar a los demás. Dice, «No juzguéis, para que no seáis juzgados». Mateo 7, versículo 1. A primera vista, puede parecer una invitación a no tener estándares morales, pero no es eso lo que Jesús dice. Está advirtiendo contra el juicio hipócrita y arrogante. Jesús lo ilustra con una imagen sorprendente. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7, versículo 3. Imagina por un momento a alguien con un enorme tronco saliendo de su ojo, inclinándose para sacar una pequeña astilla del ojo de otra persona. ¡Es absurdo! Y esa es exactamente la idea. Jesús usa el humor para exponer su punto de manera poderosa. No se trata de nunca ver las fallas de los demás, se trata de empezar examinando primero nuestro propio corazón. Se trata de acercarnos a los demás con humildad y compasión, no con una actitud de superioridad moral. Jesús continúa con una de sus enseñanzas más conocidas. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7, versículo 12. Esta es la famosa regla de oro, y es revolucionaria en su sencillez. No dice, no hagáis a los demás lo que no queráis que os hagan, lo cual sería más fácil porque solo exige abstenerse de hacer cosas malas. En cambio, nos desafía a tomar la iniciativa de hacer el bien. Es una invitación a la empatía activa, a ponernos en el lugar del otro y preguntar, ¿cómo me gustaría que me trataran en esta situación? Y luego actuar en consecuencia. Avancemos ahora a una sección del Sermón del Monte que aborda un tema que todos enfrentamos, la ansiedad. Jesús dice, «Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir». Mateo 6, versículo 25. Ahora, antes de que pienses que Jesús promueve la irresponsabilidad, permíteme explicar. Jesús no dice que no debamos planificar o trabajar. Está hablando de la ansiedad paralizante que puede consumir nuestras vidas. Él usa hermosos ejemplos de la naturaleza para ilustrar su punto. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6, versículo 26. Y después, ¿y por qué os preocupáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Mateo 6, versículos 28 y 29. Jesús no está promoviendo la pasividad. Nos invita a confiar en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros mucho más que por las aves y las flores. Nos desafía a abandonar la idea de que todo depende únicamente de nosotros. Y luego da el golpe maestro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, versículo 33. Esta es un cambio de prioridades. Jesús nos dice, pon a Dios en primer lugar, busca su voluntad, persigue su justicia, y confía en que Él cuidará de tus necesidades. Ahora profundicemos en otra parte del Sermón del Monte que toca algo que enfrentamos a diario, nuestras prioridades y nuestra relación con las cosas materiales. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, versículos 19 y 20. Vaya, esto es fuerte, ¿verdad? Jesús está tocando algo muy profundo aquí. No dice que tener cosas sea malo. Nos desafía a pensar en lo que realmente valoramos, en dónde estamos invirtiendo nuestra vida. Piensa por un momento, ¿cuántas veces nos encontramos persiguiendo la siguiente cosa brillante? El nuevo teléfono, el auto más reciente, la ropa de moda. Y no hay nada inherentemente malo en estas cosas, pero Jesús nos invita a mirar más allá. Continúa con una frase que es como un golpe al estómago. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, versículo 21. ¡Bum! Jesús nos está diciendo que lo que valoramos moldea a quienes somos. Nuestras prioridades no solo influyen en lo que hacemos, sino en lo que llegamos a ser. Y luego, lanza el desafío final en esta sección. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, versículo 24. Jesús no está diciendo que el dinero sea malo. Señala que el amor al dinero, la obsesión por las cosas materiales, puede convertirse fácilmente en un amo en nuestras vidas. Puede controlarnos, orientar nuestras decisiones, determinar nuestro rumbo. Y cuando sucede eso, no queda espacio para Dios. Pasemos ahora a una de las partes más famosas del Sermón del Monte, la oración del Padre Nuestro. Jesús dice, «Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Mateo 6, versículo 9. Detente un momento y piensa en lo revolucionario que es empezar una oración con Padre Nuestro. En la cultura de aquella época, Dios era visto como alguien distante, temible. Y aquí está Jesús, enseñándonos a dirigirnos a Dios como un Padre amoroso. Esto lo cambia todo. Jesús continúa: «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Mateo 6, versículo 10. Esto no es solo una parte bonita de la oración, es un compromiso radical. Estamos diciendo: «Dios, que se haga tu voluntad, no la mía. Que venga tu reino, tu forma de hacer las cosas, y prevalezca en mi vida y en el mundo». Luego Jesús nos enseña a pedir: «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Mateo 6, versículo 11. ¿Notaste algo interesante? Es nuestro pan, no mi pan. Incluso en nuestras necesidades básicas, Jesús nos recuerda que somos parte de una comunidad, y es de cada día. Jesús nos anima a confiar en Dios día a día, en lugar de acumular con ansiedad. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, versículo 12. Vaya difícil, ¿no? Jesús vincula directamente el perdón que recibimos con el perdón que otorgamos. Nos dice que no podemos esperar experimentar el perdón de Dios si nos negamos a perdonar a los demás. Y finalmente, «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Mateo 6, versículo 13. Jesús reconoce que la vida es una lucha, que enfrentamos tentaciones y dificultades, pero nos enseña a depender de Dios, a buscar su protección y liberación. Esta oración tan simple y a la vez tan profunda abarca todos los aspectos de la vida. Es un modelo no solo de cómo orar, sino de cómo vivir. Ahora vayamos a la parte del Sermón del Monte que trata sobre algo que todos enfrentamos: la preocupación y la ansiedad. Jesús dice: «Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido». Mateo 6, versículo 25. Es un gran desafío, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de cosas por las que preocuparnos: cuentas por pagar, plazos que cumplir, relaciones que gestionar. Y aquí está Jesús diciéndonos que no nos preocupemos. ¿Cómo es posible? Pero nota que Jesús no promueve la irresponsabilidad. No dice que no debamos planificar o trabajar. Está abordando la ansiedad paralizante que puede consumirnos. Jesús usa ejemplos hermosos de la naturaleza para ilustrar su punto. «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Mateo 6, versículo 26. Piensa por un momento: ¿has visto alguna vez a un ave tener un ataque de pánico sobre dónde encontrará su próxima comida? Claro que no, simplemente confían en que habrá alimento y van a buscarlo. Jesús continúa: «Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos». Mateo 6, versículos 28 y 29. Nuevamente, Jesús no promueve la pasividad. Nos invita a confiar en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros más que por las aves y las flores. Desafía nuestra tendencia a creer que todo depende solamente de nosotros. Y luego viene la conclusión poderosa: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6, versículo 33. Este es un cambio radical de prioridades. Jesús está diciendo: «Pon a Dios en primer lugar, busca su voluntad, persigue su justicia y confía en que Él cuidará de tus necesidades». No es una promesa de riquezas o de una vida sin problemas. Es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, confiando en un Dios que nos ama y cuida de nosotros. Nos acercamos al final del Sermón del Monte y Jesús termina con una analogía poderosa. Dice: «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron las inundaciones, soplaron los vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». Mateo 7, versículos 24 y 25. Esa imagen es increíble, ¿verdad? Jesús compara sus enseñanzas con un cimiento sólido. Afirma que vivir de acuerdo con sus palabras nos da estabilidad y fuerza para enfrentar las tormentas de la vida. Pero fíjate que Jesús no dice: cualquiera que oye estas palabras mías y está de acuerdo con ellas, o cualquiera que memoriza estas palabras mías. Dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las hace. El énfasis está en la acción, en la aplicación práctica de estas enseñanzas en nuestra vida. Jesús continúa con el contraste. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron las inundaciones, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Mateo 7, versículos 26 y 27. El mensaje es claro: no basta con oír o conocer las enseñanzas de Jesús. Necesitamos vivirlas, aplicarlas en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Y fíjate que en ambos casos la tormenta llega. Jesús no promete una vida sin dificultades a quienes siguen sus enseñanzas. La diferencia está en la capacidad de mantenerse firme en medio de la tempestad. Esta conclusión del Sermón del Monte es un llamado a la acción. Es Jesús diciendo: no sean solo oidores, sean hacedores. Vivan estas verdades, dejen que moldeen quiénes son y cómo viven. Y así terminamos nuestro recorrido por el Sermón del Monte. Comenzamos con las bienaventuranzas, que voltearon al revés nuestras nociones de felicidad y éxito. Exploramos enseñanzas sobre el perdón, el amor a los enemigos, la oración, el juicio, la ansiedad y mucho más. Pero la pregunta que queda es: ¿qué haremos con todo esto? ¿Cómo permitiremos que estas palabras transformen nuestra vida? ¿Cómo construiremos nuestra existencia sobre esta roca sólida? El desafío está sobre la mesa. La elección es nuestra. Que no solo escuchemos, sino que practiquemos. Que no solo conozcamos, sino que vivamos. Porque ahí es donde está el poder verdaderamente transformador del Sermón del Monte. Ahora demos un paso atrás y observemos la panorámica general. El Sermón del Monte no es solo un conjunto de reglas o principios morales. Es una invitación a una forma completamente nueva de vida. Jesús nos llama a una revolución del corazón. Piensa en el contraste entre lo que Jesús enseña y los valores del mundo que nos rodea. El mundo dice: ojo por ojo. Jesús dice: ofrece la otra mejilla. El mundo dice: ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Jesús dice: ama a tus enemigos. El mundo dice: acumula riquezas. Jesús dice: acumula tesoros en el cielo. Es como si Jesús nos dijera: hay una manera diferente de vivir, una manera que puede parecer locura para el mundo, pero que en realidad es el camino hacia la verdadera vida, la verdadera libertad, la verdadera paz. Pero no te equivoques, vivir así no es fácil. Es un desafío diario, es nadar contra la corriente. Es elegir el amor cuando sería más fácil elegir el odio. Es elegir el perdón cuando sería más fácil buscar venganza. Es elegir la generosidad cuando sería más fácil ser egoísta. Sin embargo, Jesús promete que este camino, por difícil que sea, conduce a la vida abundante. Él dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículos 13 y 14. Este es el corazón del Sermón del Monte, un llamado a una vida diferente, una vida transformada, una vida que refleja el carácter de Dios. Es una invitación a ser sal y luz en un mundo que a menudo parece desabrido y oscuro. Ahora, profundicemos en cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Toma, por ejemplo, la enseñanza de Jesús acerca de amar a los enemigos. Él dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5, versículo 44. Suena imposible, ¿no? Amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Pero, ¿y si empezamos poco a poco? ¿Y si la próxima vez que alguien nos irrite en el tráfico, en lugar de insultar o hacer gestos groseros, hacemos una breve oración por esa persona? Señor, bendice a ese conductor. Tal vez esté teniendo un día difícil. o piensa en tu lugar de trabajo. Tal vez haya un colega que siempre parece estar tratando de sabotearte. ¿Y si, en lugar de devolverle con la misma moneda, decides hacer algo amable por esa persona? Tal vez ofrecer ayuda en un proyecto, o simplemente saludarlo con una sonrisa sincera. Jesús no nos pide que aprobemos el comportamiento incorrecto de la gente. Nos llama a responder al mal con bien, a romper el ciclo de odio y represalia. ¿Y qué hay de la enseñanza de Jesús sobre no juzgar a los demás? Eso no significa que no podamos discernir entre el bien y el mal. Significa que debemos acercarnos a los demás con humildad y compasión, reconociendo que todos tenemos fallas. La próxima vez que te veas juzgando duramente a alguien, detente y pregúntate, ¿qué circunstancias podrían haber llevado a esa persona a actuar así? Si yo estuviera en su lugar, ¿cómo actuaría? Este simple cambio de perspectiva puede transformar la forma en que vemos y tratamos a los demás. Ahora, hablemos de algo que todos enfrentamos: la preocupación y la ansiedad. Jesús dice, «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Mateo 6, versículo 34. Esto no significa que no debamos planificar para el futuro. Significa que no debemos permitir que la ansiedad por el futuro nos robe la paz del presente. Es una invitación a vivir un día a la vez, confiando en que Dios cuidará de nosotros. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? ¿Qué tal empezar cada día con un momento de gratitud? Antes incluso de levantarte de la cama, da gracias por tres cosas en tu vida. Eso ayuda a establecer un tono positivo para el día y nos recuerda las bendiciones que ya tenemos. Cuando la ansiedad aparezca, y aparecerá, intenta este ejercicio. Detente un momento, respira profundamente y pregúntate, ¿esto que me preocupa es algo que puedo controlar? Si lo es, haz un plan de acción. Si no, entrégaselo a Dios en oración. Recuerda las palabras de Jesús. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6, versículo 26. Deja que esta verdad penetre en tu corazón. Eres valioso, eres amado, eres cuidado. ¿Y qué decir de la oración? Jesús nos enseñó el Padre Nuestro como modelo. ¿Qué tal incorporarlo a tu rutina diaria? No solo recitando las palabras, sino reflexionando en cada frase. Padre Nuestro, recuerda que tienes un Padre Celestial que te ama. Venga tu reino, comprométete a vivir los valores del reino de Dios hoy. El pan nuestro de cada día. Confía en que Dios suplirá tus necesidades. Pasemos ahora a la tentación. Jesús la aborda de una manera muy directa y, francamente, incómoda en el Sermón del Monte. Dice, «Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno». Mateo 5, versículo 29. «Espera, ¿Jesús realmente nos dice que nos arranquemos los ojos? No». Está usando una hipérbole, una exageración deliberada para recalcar un punto importante. El punto es, debemos tomar el pecado en serio y estar dispuestos a tomar medidas drásticas para evitarlo. Entonces, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? Piensa en las cosas que con frecuencia te llevan a la tentación. Tal vez sean ciertos sitios de internet, ciertos programas de televisión o tal vez ciertas personas o lugares. Jesús dice, sé radical al tratar con esas fuentes de tentación. Si ciertos sitios son un problema para ti, instala un bloqueador. Si ciertas personas siempre te influyen negativamente, puede que sea hora de reevaluar esas amistades. No es fácil. Puede implicar sacrificio. Puede significar renunciar a cosas que te gustan. Pero Jesús dice que vale la pena. Nos dice que nuestra pureza espiritual, nuestra integridad moral, es más importante que cualquier placer temporal que el pecado pueda ofrecer. Y recuerda, no estamos solos en esta lucha. Jesús nos enseñó a orar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6, versículo 13. Podemos y debemos pedir la ayuda de Dios para resistir la tentación. Ahora hablemos de algo que hacemos todos los días, pero en lo que a menudo no pensamos mucho. Hablar. Jesús tiene mucho que decir acerca de nuestras palabras en el Sermón del Monte y en otros pasajes. En Mateo 12, versículo 36, declara: «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Esto le da a nuestras conversaciones diarias una perspectiva totalmente nueva, ¿verdad? Jesús enfatiza el poder de las palabras. No son solo sonidos que salen de nuestra boca, tienen el poder de construir o de destruir, de sanar o de herir. Entonces, ¿cómo aplicar esto en la vida cotidiana? ¿Qué tal hacer un ayuno de chismes durante una semana? Desafíate a no hablar mal de nadie, ni siquiera en broma o de forma aparentemente inofensiva. En cambio, busca maneras de usar tus palabras para animar y edificar a los demás. Jesús también habla sobre los juramentos. Dice: «Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede». Mateo 5, versículos 34 al 37. El punto aquí no es tanto acerca de los juramentos formales, sino sobre la integridad de nuestras palabras. Jesús dice: «Sé alguien de palabra». Que tus promesas y compromisos sean tan confiables que no necesites reforzarlos con juramentos. En la práctica, significa cumplir lo que dices que vas a hacer. Significa ser honesto, incluso cuando es difícil. Significa admitir cuando te has equivocado, en lugar de tratar de encubrirlo con más palabras. Recuerda, nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón. Jesús dice: «Porque de la abundancia del corazón habla la boca». Mateo 12, versículo 34. Por lo tanto, cultivar un corazón lleno de amor, compasión y verdad es la clave para una comunicación que honre a Dios y bendiga a los demás. Finalmente, hablemos de algo que todos hacemos: juzgar a los demás. Jesús tiene palabras fuertes sobre esto en el Sermón del Monte. Dice: «No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido». Mateo 7, versículos 1 y 2. A primera vista, parece que Jesús dice que nunca debemos hacer juicios morales, pero no es así. Advierte contra el juicio hipócrita, contra la tendencia a ver los errores de los demás mientras ignoramos los nuestros. Jesús ilustra esto con una imagen vívida. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga en tu propio ojo? Mateo 7, versículo 3. Imagina esto: una persona con una viga enorme saliendo de su ojo tratando de sacar una pequeña astilla del ojo de otro. Es absurdo, ¿verdad? Y ese es precisamente el punto de Jesús. Entonces, ¿cómo aplicarlo en la vida diaria? Algunas sugerencias prácticas. 1. Practica la autorreflexión. Antes de señalar los errores de los demás, examina tu propio corazón. Pregúntate: ¿estoy cometiendo el mismo error o algo similar? 2. Cultiva la empatía. Cuando te veas juzgando a alguien, trata de ponerte en su lugar. ¿Qué circunstancias podrían haberlo llevado a actuar así? 3. Recuerda tu propia necesidad de gracia. Todos cometemos errores. Todos necesitamos perdón. Que esa conciencia te haga más compasivo con los demás. 4. Cuando sea necesario corregir a alguien, hazlo con humildad y amor. Recuerda, el objetivo no es condenar, sino restaurar. 5. Practica lo que los psicólogos llaman curiosidad compasiva. En lugar de juzgar, pregúntate: ¿qué le estará pasando a esta persona? ¿Cómo puedo ayudarla? Jesús no dice que jamás debamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Nos llama a acercarnos a los demás y a nosotros mismos con humildad, compasión y gracia. Si te gustó el video, deja tu me gusta y comparte este video para que llegue a más personas. Que Dios te bendiga.